tardes. Yo sé que ya hace mucho que desde el campamento en noviembre, y aunque yo sigo en 1 Timoteo, seguramente ustedes siguen en otro lugar en la Biblia, pero entonces vamos a seguirle y vamos a estar en 1 Timoteo capítulo 2 y vamos a ver versículos 1 al 8. 1 Timoteo 2, 1 al 8. Y lo he titulado, Oremos por la salvación de todo hombre. Y versículos 1 al 2 es, ora por todos, aun los que están en la autoridad. Versículos 3 al 4, pues Dios quiere que todos sean salvos. Versículos 5 al 6, por medio del conocimiento de la verdad. Versículo 7, a esto fue llamado Pablo. Y para terminar, versículo 8, en fin, oren por todos, aunque no lo merezcan. Entonces vamos a orar y entramos al texto. Padre, te doy gracias por 1 Timoteo que tú inspiraste en la mano de Pablo para escribir a su discípulo Timoteo, que necesitaba escuchar palabras sanas y recibir dirección de su Padre espiritual. Y tú sabes, Padre, que por los siglos hemos sido igual que Timoteo y necesitamos estas palabras para mantenernos a nosotros y a las iglesias con sana doctrina, porque de ahí sale nuestra sana práctica también. Y entonces, Padre, como iglesias juntas estamos aquí para aprender lo que es sana doctrina y orar por décadas más de un enfoque claro en Cristo y la salvación que Él ofrece y la sana doctrina que surge o sale de ese claro y simple evangelio. Entonces, bendice nuestro tiempo juntos en tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, entonces, 1 Timoteo capítulo 2. En capítulo 1, no sé cuántos recuerden, pero Pablo está animando a Timoteo a permanecer en sana doctrina. Y muchas veces es muy sutil la mala doctrina. Entonces Pablo no se dirige directamente en cada caso a las doctrinas malas, sino que se dirige al fruto de esas doctrinas malas. Entonces da su testimonio en versículos 12 hasta el final de capítulo 1 y ya empieza en capítulo 2 a dar lo que él piensa para la iglesia de Éfeso es una lista de doctrinas sanas. Y hoy vamos a ver una de esas doctrinas sanas. Oremos por la salvación de todo hombre. Entonces, en versículo 1 dice exhorto. Y exhorto viene de dos palabras griegas, para kaleo. Se juntan y es una palabra en griego, para kaleo, pero significa para significa a mi lado. Y kaleo significa llamar. Entonces Pablo está diciendo, te llamo a estar a mi lado en esto. ¿Por qué? Porque yo estoy en el camino estrecho de Cristo. Y esta es sana doctrina. Entonces les ruego, les exhorto, les llamo a estar a mi lado en esto. ¿En qué? Exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, de todas las cosas sobre las cuales Pablo va a hablar en 1 Timoteo, ¿por qué escoge esta para empezar? Y de hecho te da la frase, ante todo, dice exhorto pues, ante todo. ¿Qué significa ante todo? Pues usa la misma palabra en capítulo 1, versículo 15, dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿Significa que él fue el primer pecador? No. ¿Qué significa ser entre ellos soy el primero? Está diciendo, soy el que más representa esa idea. Si quieres saber lo que es un pecador vil, mira mi vida. Es lo que está diciendo. Entonces, si brincamos otra vez al capítulo 2, dice, exhorto pues ante todo, o primeramente, podría estar diciendo, estas de las primeras cosas que quiero platicarles. Y sí, más adelante en Timoteo usa la palabra de esa manera. Es la primera cosa que quería platicarles, pero tiene más que ver que eso. Él dice, ante todo, la primera cosa que quiero decir, y lo digo por al principio para que sepas qué tan importante es esto. Va a hablar del papel de las mujeres en la iglesia, va a hablar de las características de un anciano, de un diácono, va a hablar de cómo tratar a viudas en la iglesia, va a hablar de cómo decidir entre un buen líder y un mal líder, va a hablar del peligro del dinero, pero él empieza con esto. Entonces, yo quiero poner atención en ante todo. Dice, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir de una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Estoy brincando muchos detalles porque vamos a regresar, pero quiero llegar al versículo 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, cuando Pablo en versículo 1 dice que oren por todos los hombres, es el mismo grupo que el versículo 4. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, toda mi vida he estado bajo la presión de que debes estar evangelizando. Me cuesta y sé que es lo correcto y sí me tengo deseos, pero no me nace salir y a menos que surja la conversación naturalmente, no soy de esos que reparte folletos, no soy bueno para eso. Pero Pablo está diciendo, antes de que repartas un folleto, ¿qué debes de hacer? Orar, ante todo. Pero estamos, evangeliza, vamos acá, vamos allá, y sí debemos de hacer eso. Pero antes de eso, ora por ellos. Ante todo, ora. Y entonces, evangelizar viene en segundo lugar. Viene en un lugar, y viene en un lugar importante, pero antes que todo, ora. Yo no sé cómo lo reciben ustedes eso, pero yo lo recibo como una bofetada. Porque, ¿por cuántas personas has orado más que una vez por 3 segundos, Dios, por favor, salva a esa persona? Cuando el texto está diciendo, ante todo, ora por ellos. Cuando tú compartes de Cristo con alguien, ¿qué haces después? Pues que Dios lo bendiga y lo cambie, porque yo ya planté la semilla. ¡No! Ante todo, ora por ellos. ¿Por cuántas personas oras a las cuales les has dado la semilla del Evangelio? Pues esa pregunta rápidamente regresa y me pega a mí, ¿eh? Y entonces, me encanta estudiar el texto, porque si solo pones atención a los detalles, te das cuenta que en realidad estás faltando en algo serio. Y entonces, yo recuerdo en la universidad, hablaba con, no puedo contar con cuántas personas di el Evangelio. Y regresaba a casa y le decía, papá, yo siento que Dios no me va a llamar al ministerio porque nadie se salva. Estoy platique y platique de Cristo y nadie se salva. Es porque no estudié correctamente. Y Dios estaba diciendo, hey, evangeliza hasta que te pongas azul en la cara, pero nada va a suceder. A menos que escuches. Ante todo, ora por ellos.
Ora antes, ora durante y ora después. Ante todo, ora.
Y entonces faltaba eso en mi vida. Y sigo luchando con eso, pero he disfrutado del fruto. Dios inmediatamente, cuando yo enseñé este pasaje en Pátzcuaro y me pegó más a mí que cualquier otra persona, Dios me dio un estudio evangelístico. Inmediatamente empecé a orar por ellos. Dios, protégelos de Satanás que quiere engañar. Protégelos de sus familiares que van a entrar inmediatamente. Protege esa semilla que ya planté. Y ellas, según Cristina, ya han confiado en Cristo. Obviamente nunca sabemos exactamente, ¿verdad? Pero parece que hay vida. Y Dios está diciendo, te digo que lee mi palabra y créeme. Obedéceme y va a haber fruto. Pero tú evangelizas hasta que te canses. Pero si no vas a, ante todo, orar, nada va a suceder. Les animo. Oren. Entonces, ¿por qué exactamente podemos estar orando? Pues en Colosenses 4:3, solo voy a dar una lista rápida porque siento que me va a faltar tiempo. En Colosenses 4:3 debemos de orar por puertas abiertas. Ay, Dios, ¿por qué nunca me traes a nadie? No, no. Dios, por favor, tráeme a alguien. ¿Okay? Y en Efesios 6:19, por palabras adecuadas y por valentía. Y en 1 Tesalonicenses 1:2, dar gracias por las almas salvadas. Y en 1 Tesalonicenses 3:5, pedir por protección por los creyentes nuevos. ¿Okay? Solo es una lista chiquita, pero esas son las que yo oro en mi vida ahorita, con respeto a gente con quien yo he compartido. Ahora, bien, ante todo, ora por todos los hombres. Y cuando dice todos los hombres, quiere asegurar que no estás brincando ciertas personas. Y por eso versículo 2 dice, por los reyes. ¿Cuáles reyes? Pues está Herodes, si quieres orar por él. Más bien quiere decir que vaya al infierno. Y Pablo está diciendo, deja, corrijo tu teología. Ora por todos los hombres. ¿Por qué? Por su salvación. Ora por el César que acaba de matar a mi primo en el primer siglo. Más bien que vaya al infierno por lo que hizo a mi familia. Y Pablo dice, deja, corrijo eso. Vamos a orar por los gentiles. Nos están destruyendo. Ora por todos los hombres, por todos los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Y al parecer es superficial. Está diciendo, pues, ora para que los gobernantes hagan leyes buenas y no hagan leyes que nos van a perjudicar. Y sí, está bien, pero las dos últimas palabras dice, con toda piedad y dignidad, o seriedad, que significa, para que tú puedas vivir como cristiano, ora por todos los hombres, incluyendo a los corruptos políticos, ora por ellos, para que tú puedas vivir como cristiano. Y todavía parece superficial, pues sí, para que tengas la libertad de, no sé, darle nalgadas a tus hijos, sin que venga el gobierno a quitarte tus hijos. Pero, ¿por qué tener la libertad de ser cristianos en todo lo que pide Cristo? Porque así el mundo va a ver quién es Dios, por medio de su gente actuando como cristianos. Entonces, la meta es la salvación de todo hombre, incluyendo los reyes y todos los que están en autoridad. Bien, entonces, la primera cosa que hemos visto, versículos 1 y 2, ora por todos, aun los que están en autoridad. Si rehusas hacerlo, estás yendo directamente en contra de Romanos 13, donde Pablo es claro. Si estás en contra del gobierno, estás en contra de Dios, porque Él los puso ahí. Más bien, ora por ellos y por su salvación. Bien, ahora vamos a la segunda parte, versículos 3 y 4. ¿Por qué quiere Dios que ante todo oremos por todo hombre?
versículos 3 al 4, pues Dios quiere que todos sean salvos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, en versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable. ¿Qué es bueno y agradable? Que tú ores por todo hombre, incluyendo los corruptos, los que acaban de perseguir a tu familia y tal vez te están persiguiendo a ti también. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. ¿Por qué es agradable a Él? Porque Él quiere que todo hombre sea salvo. ¿Okay? Y aquí cuando dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, cuando dice todos los hombres, está hablando de cada hombre o cada humano que ha existido en toda la eternidad o toda la historia de la humanidad. Mi opinión es que no, pero es una idea correcta, porque si brincan conmigo a capítulo 4, versículo 10, dice, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, en distinción a, y dice, especialmente de los creyentes. Entonces, Jesús es el Salvador de todo humano que ha existido en toda la historia de la humanidad. Respuesta, sí. De alguna manera, Jesús es el Salvador de todo el mundo, pero de una manera especial es el Salvador de los que creen en Él. ¿Okay? Entonces, quiero que no haya confusión aquí. Jesús es el Salvador de todo el mundo, pero mucho del mundo va al infierno. Entonces, ¿cómo puede ser Jesús el Salvador de todo el mundo si van al infierno de todos modos? Entonces, el texto está diciendo que Jesús de alguna manera ofrece salvación a todo hombre. Punto. Pero especialmente llega, o efectivamente llega, a los que creen en Él. Pero regresando al pasaje en donde estamos, en versículo 4, el que quiere que todos los hombres sean salvos, creo que está haciéndolo en distinción al problema en la iglesia de Éfeso. Ahora, no recuerdo si ustedes recuerdan, no sé si recuerdan, en noviembre, cuando yo estaba hablando de que Primera de Timoteo fue escrita en casi el mismo tiempo que la carta a los Efesios. ¿Okay? Y Timoteo está en la iglesia de Éfeso. Entonces, los problemas que encuentras en el libro de Efesios son los mismos problemas que estamos viendo en Primera de Timoteo. Uno de esos problemas en Efesios capítulo 2, en versículos 11 al 22, está en 11, dice, recordar pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, el judío cristiano luchó al aceptar que Dios estaba ofreciendo salvación a todos sin acepción. Ya no hay distinción entre gentil y griego, o gentil y judío, pero no hay distinción. La barrera se bajó, ahora son uno. Y ese es uno de los problemas entre los efesios. Entonces, regresando a 1 Timoteo 2, versículo 4, cuando dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos, mi opinión que está diciendo, aún los gentiles, y aún más los gentiles reyes y gobernadores. Y aquí es mi opinión. ¿Por qué saco eso? Es por lo que dice más adelante, en versículo 7, dice, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces, cuando está hablando aquí Pablo que Dios quiere que todos sean salvos, en este contexto creo que está diciendo, quiero que todos, judíos y gentiles, sean salvos. ¿Okay? La distinción es entre raza. Bien, entonces Dios quiere que todos, seas gentil o seas judío, seas salvo. Y vengas al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cuál es? Pues ahora vamos a la sección que sigue, versículos 5 y 6. ¿Qué son las verdades que tienes que llegar a conocer? Número 1, porque hay un solo Dios. No hay varios dioses. Perdón, si eres politeísta, no tienes la verdad y vas al infierno. Si crees que Dios es una fuerza universal, perdón, no es la verdad, vas al infierno. Para ser creyente y ser salvo, tienes que creer en ciertas cosas. Y la primera cosa es que hay un solo Dios. No hay varios caminos al cielo. No importa qué tan bueno seas, los budistas son uno de mis amigos, mi vecino es budista, y vive una vida excelente. Y para no ofenderme a mí, él dice que vayas con Dios, aunque ni cree en Dios, ¿verdad? Entonces, algo dentro de mí quiere decir, pero es tan sincero, y Dios está diciendo, para ser salvo, tienes que creer que hay un solo Dios. Ese Dios es trino. Si no crees que Dios es trino, también no tienes la verdad. Y no, hace mucho tiempo que ya no hablo con un testigo de Jehová, y no es que quiero tampoco, pero si sucede otra vez, esto es lo que voy a decir. Porque siempre están tratando de decir, somos hermanos, tenemos algunas diferencias. No. Tú y yo vamos a llegar ante el trono de Jesús. Y si Él no es Dios, yo voy al infierno. Porque Jesús va a decir, ¿qué estabas pensando adorándome a mí? Adora al Padre. ¿Cuál es tu problema, qué? Al infierno. Pero si llego ante el trono de Jesús y es Dios, te toca a ti. ¿Okay? Y yo sé que tengo la verdad. Dios es trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bueno, entonces la primera cosa, Dios quiere que todos vengan a conocer que hay un solo Dios. Y número 2, también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que hacerlo por medio de Cristo. ¿Quieres un abogado entre tú y Dios? Tienes que conocer a Jesucristo. No puedes llegar por obras, no puedes llegar por un santo, no puedes llegar por la Virgen María. Solo hay una opción y es Cristo Jesús. Y tienes que creerlo. Eso es llegar a la plena verdad. Dios, solo hay uno. Y hay un mediador entre Dios y los hombres. Y esta palabra, lo voy a escribir así. Mesites. Lo escribo en griego porque entra un problema bastante sutil aquí. Y quiero que sepan lo que dice esta palabra. Mesites es esto. Dios va a castigarme a mí. Alguien tiene que mesites, ponerse en medio de Dios y de mí. Si no, me va a ir mal, muy mal, por la eternidad. Y solo hay uno que puede hacer esto y meterse en medio y recibir el golpe y decir, te salvo. Eso es mesites, eso es ser mediador. Y la Biblia es clara, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, dice aquí, Cristo Jesús, hombre. Ahora, tal vez algunos están cuestionando porque tengo un catecismo católico aquí. No recuerdo cuántas páginas tiene. 900, ¿ok? ¿Quién ha leído este libro?
Nadie. Es, lo interesante es que pregúntale a cualquier persona que si lo ha leído y la respuesta va a ser no. Es tan interesante ver lo que el Catecismo Católico dice de la Virgen María, quien es mediadora. Si tienes trasfondo católico, sabes eso, especialmente en tiempos de Navidad, están cantando a la Virgen María que es mediadora. Y les voy a leer lo que dice. Esta copia está en inglés, entonces lo traduje a español, por eso lo voy a leer aquí. Pero dice: esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, ¿qué? Sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Ahí está, en pleno libro, cualquier persona en este mundo puede leer ese pasaje y saber, el Catecismo Católico dice que es mediadora. Voy a seguir. La misión maternal de María para con los hombres de ninguna... Ok, todavía no quiero llegar ahí. Ok, vamos a parar donde dejé, donde dice que es mediadora. ¿Qué piensas tú de eso? Pues si tú estás leyendo tu Biblia, fácilmente puedes decir, incorrecto, herejía, ¿cómo puedes creer que la Virgen María es mediadora? La Biblia dice, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Pero espérate, vamos a seguir leyendo. Ahora sí. La misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo. Acabas de decirme que es una mediadora. Y después en la frase que sigue me estás diciendo que solo hay un mediador y es Cristo. Ahora estoy confundido. No, ahora estoy engañado. Y es tan sutil. Voy a seguir leyendo. Dice, de ninguna manera disminuye o hace sombra la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. Oh, ¿ves lo que está haciendo? Toma pasos y dice, María es una mediadora. Pero espérate. No te enojes. Eso es engaño. Y es tan sutil. Sigue diciendo, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia. Entonces, ¿por qué me estás diciendo que María es mediadora cuando no hace nada como mediadora? Aparentemente es Cristo quien lo hace. Ahora suenas como cristiano. Sigo. Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y redentor. Oh, alzando a Cristo más allá de cualquier persona. Pero, así como en el sacerdocio de Cristo participan de diversas maneras tanto los ministros como el pueblo fiel, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor, no vayas a pensar que hay otro mediador, no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente. Tal vez es muy técnico, pero voy a resumirlo. Lo que está diciendo al final es, tú también eres mediador. Todos somos mediadores. Bajo Cristo, no se te vaya a olvidar que Cristo es el único mediador, pero tú también. Entonces, yo empecé a pensar, bueno, ¿intercedo por otros cristianos? Sí, oro por ti.
y estoy intercediendo por ti. Entonces, ok, tal vez soy mediador. Mesites jamás refiere a ti o a mí o a la Virgen o cualquier otra persona en la Biblia. Solo se refiere a Cristo. No juegues con esa palabra. Estoy cansado de engaños. Es tan sutil. Pero ahora tú puedes con toda la confianza decir, tu catecismo católico dice que María es una mediadora y después retrocede para actuar como si no dijo eso, perdóname, pero sí lo dijo y es incorrecto. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres y es Cristo Jesús. Y si crees más que eso, no eres salvo. Tienes que creer que Dios es uno y que Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y una cosa más. Dice en versículo 6, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Quiénes son los todos? No solo los judíos. Vino a rescatar a gentiles también. Todos los hombres. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahora, podemos fácilmente brincar dos palabras importantes. Y rescate, aquí viene de dos palabras, anti y lutron. Anti significa en lugar de, y lutron significa pago. Pero dice aquí, quien se dio a sí mismo en antilutron, o sea, en lugar de pagó, y después dice por. Entonces, si fuera una traducción literal en español, hubiera dicho esto. En lugar de por. Es literal. Qué interesante, ¿no? ¿Y por qué? Pues esta palabra por viene de otra palabra griega, es Hooper. Y Hooper solo significa por. Y qué buena traducción, ¿verdad? Pero el punto que estoy haciendo es que si solo hubiera dicho por, dice, quien se dio a sí mismo por todos. No, dice, en rescate por todos. Es anti-lutron Hooper, que es en lugar de por. Y son dos ideas bien interesantes. La primera es, ¿qué es por? Dios viene al mercado de pecadores y ahí estoy yo. Y Dios dice, ahí está Cabe, ok, ¿cuánto quieres por él? Dame 600 millones de pesos. Ok. Cabe, pagué por ti. No, pagué por en lugar de qué. Entonces, ¿cuánto cuesta qué? Y Satanás, el pecado, el infierno, el castigo de Dios, dice, va a costarte a ti. Y Jesús dice, ok, qué, súbete, yo aquí estoy. ¡Wow! Es tan importante poner atención a los detalles. No es solo por ti, es en lugar por ti. Él dio su vida por ti. Si no has confiado en Cristo, confía ahorita. Él murió en lugar por ti. Él pagó por tus pecados. Eres libre, totalmente libre. Quien se dio a sí mismo en lugar de por todos. Testimonio dado a su debido tiempo, que significa vino Jesús al tiempo exacto. ¿Por qué en el año, según nosotros, 0 o 33, cuando quieres decirlo? ¿Por qué vino ahí? Pasaron miles de años de pecado horrendo. Podrías haber pagado acá. ¿Por qué no pagaste inmediatamente? Y no sé todas las razones, pero estoy masticando esta idea y una razón, creo, es porque Dios dice, te voy a dar 4,000 años para intentar salvarte a ti mismo. Ándale. Entonces lo hacen. Obras, sacrificios. Tú nómbralo, lo hemos intentado y ha funcionado, estamos igual que desde el principio. Entonces, 4,000 años después de fallar, viene en el momento perfecto, cuando la humanidad está cansada de intentar. Y Dios dice, ahora te voy a mostrar cómo. En lugar de por ti. ¿Okay? Entonces, esas son las tres cosas que son el conocimiento pleno de la verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, perdón, y el tercero, quien se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Y tengo 10 minutos, creo que eso me da tiempo para regresar a un detalle que se me olvidó ahí, donde dice en versículo 5, entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. ¿Cuántas veces llegas al texto en el Nuevo Testamento y dice Cristo Jesús, hombre? Es muy raro el caso. No los conté, pero es muy raro el caso. Entonces, ¿por qué el énfasis en hombre? Porque el problema principal de los judíos es que no pueden aceptar que el Dios Todopoderoso se denigrara, ¿sí?, bajara, condescendiera a ser como tú y yo. Eso es imposible. Pues suena lógico, porque siempre hay lógica en mala doctrina. Pero la verdad es que el problema bajo de la superficie, cuando los judíos decían, ¿cómo va a ser Dios? ¿Cómo se va a ser hombre? Lo que de veras estaban diciendo es que mi problema del pecado no es tan grave, que Dios tenga que bajar y hacerse hombre. Ese es el problema. Okay. Pero sí, tu pecado y mi pecado es suficiente grave que Dios mismo tiene que bajar del cielo y dar su vida en lugar por ti. Es increíble, ¿verdad? Bien. Entonces, esto hemos visto en versículos 1 y 2. Ora, ante todo, ora por todos los hombres, sin acepción, judío y gentil. Y en versículos 3 y 4, ¿por qué? Porque Dios quiere que todo hombre, judío y gentil, sea salvo. Y tiene que llegar al conocimiento de la verdad, que son tres cosas. Hay un solo Dios, un solo mediador, que es Cristo Jesús, hombre, y quien se dio en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Bien, ahora, en versículo 7, a esto fue llamado Pablo. 7 dice, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Si quieres la cita, es Hechos 9 y específicamente versículo 15, donde Dios llama a Pablo específicamente a los gentiles. ¿Okay? Y por eso yo decía que, en mi opinión, cuando dice por todos los hombres ora, es por no distinguir entre judío y gentil, porque Pablo fue llamado a los gentiles. Es lícito orar por los reyes gentiles completamente, pues yo fui llamado a eso, dice Pablo. Entonces, ¿cuál es la palabra? La escribí, a ver si la encuentro. Ratifica o comprueba que el Evangelio es no específicamente para los judíos, sino para todo hombre. Bien, entonces, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol o enviado. Digo la verdad en Cristo, no miento. Eso sí es popular en las escrituras de Pablo y siempre, siempre causan algo no confusión, pero quiero entender por qué tuviste que decir eso, Pablo. Porque cuando yo le digo a Cristina, en serio no laves los trastes porque podría decir, digo la verdad, no te miento, es que me pasó esto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tratando de cubrir. Estoy escondiendo algo. O no tengo la suficiente autoridad como para decir esto y ya. Pero entonces yo importo mi vida triste a la vida de Pablo. Entonces cuando leo que él está diciendo, digo la verdad en Cristo, no miento, por favor créanme, de veras, estoy diciendo la verdad. No es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, en serio, deshecho todo lo que fui, educado como el mejor de los judíos, posición que no puedes creer entre los fariseos. Lo deseché para ir a lo vil. Pablo, eres tan educado, no malgastes tu educación en África. Úsalo en los seminarios judíos. Sí, yo sé que eres cristiano, pero no le hace. De hecho, queremos escuchar de este nuevo movimiento. Eres tan inteligente, no deseches eso con lo vil del mundo. Y Pablo dice, ¿y sabe qué dice Pablo? Dice, yo soy lo vil del mundo. Por eso voy a ellos. Ellos son mis hermanos. Yo voy a platicarles de Cristo y van a confiar en Cristo porque saben que lo necesitan. Y ustedes, judíos religiosos, piensan que ellos son los pecadores. ¡Qué equivocación! Por eso creo que dice, digo la verdad en Cristo, no miento. En serio, desecho todo lo que tenía para ir en esta dirección. Como maestro de los gentiles en fe y en verdad, o podríamos decir en la fe y en la verdad. Ahora, ahí estamos encontrando que Pablo está predicando, pero si ven en qué lugar quedó predicar, quedó en segundo lugar de ante todo, que es lo primero que quiero que hagas siempre, ante todo, antes de salir de tu casa, ora por todos hombres. Si no lo haces, pierdes efectividad. Punto. Entonces, sí, pero sí predica también. No te quedes en la casa orando, ¿verdad? Bien, y ahora para terminar el versículo 8, en fin, oren por todos aunque no lo merezcan. Versículo 8 dice, por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Entonces, resume y dice, quiero que en las iglesias los hombres levanten manos santas y oren por todos hombres, no sin distinguir entre judío y gentil. Entonces, ¿cómo podría ser levantar manos no santas? Pues sería con ira y con discusiones. En otras palabras, Dios destruye Roma. Amén. ¿Cómo vas a orar por ellos? Si uno es mi primo, se casó con el romano. Discusiones e ira. Y Pablo dice, quiero que termine y que termine ahorita. Yo sé que en Éfeso, en la iglesia, están teniendo estos problemas, que algunos están enojadísimos con Roma, y quiero decirles, el deseo de Dios, de su corazón, es que levantes manos sin ira y digas, Dios, acaban de matar a mi cuñado. Por favor, salva a esos hombres. La diferencia, ¿ok? Bien, entonces, ahora, esto de levantar manos, en los salmos lo vas a encontrar mucho. En el Salmo 28:2, levantan las manos en súplicas, como un niño que pide y pone sus manos ahí, y es lo que están haciendo. Lo hacen físicamente los judíos, y muchos en México lo hacen también. Hay ciertas iglesias donde siempre están levantando sus manos. No sé si están suplicando o qué están haciendo, pero también en el Salmo 24, versículo 4, dice que cuando levantes tus manos a pedir o suplicar, tienen que estar limpias. ¿Limpias de qué? Pues de pecado. ¿Okay? No puedes tener una vida hipócrita en la semana y venir bien santito los domingos. Dios, qué buena semana y gracias y bendícenos y llévanos a casa. Pero tu esposa bien sabe lo que sucedió entre la semana. No levantes ese tipo de manos. Ahora, yo sé que aquí no levantamos manos y yo tampoco los levanto. En parte tal vez mi cultura, mi trasfondo, que me siento raro. Tal vez estoy sudando aquí, no quiero que vean que estoy sudando. Y siempre estoy pensando en mí, ¿verdad? ¿Qué pensarían de mí? Pero también, una de las razones por que no lo animo, por lo menos en la iglesia bíblica de Pátzcuaro, es porque cosas externas esconden realidades y no me gusta esconder nada.
Entonces, la gente que está así, pues, ¿qué vas a pensar? Espirituales. Yo ni por pena ni puedo levantar mis manos y mirar a toda esa gente. ¡Ay, Señor! Entonces, quiero siempre evitar apariencias que esconden la realidad. Entonces, una de las razones por qué no lo hago yo, pero obviamente está en la Biblia, entonces no es pecado levantar tus manos, pero hay razones por qué no lo hago. Bien, ahora entonces, lo que hemos visto es, ante todo, ora por todos los hombres, porque Dios quiere que todo hombre, sin distinción, sea salvo, lleguen a la plena, al pleno conocimiento de la verdad, que es, Dios es uno, hay un Dios, y hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien dio su vida en lugar de por ti. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, porque nos has abierto los ojos a la verdad, el pleno conocimiento de la verdad, que eres el único Dios en el universo, y has provisto la única manera de ser protegidos de tu ira que merecemos, y ese es Cristo Jesús, nuestro mediador. No nuestras obras, no un santo y no la Virgen, es Cristo. Confiamos en Él y solamente en Él, quien dio su vida en lugar de por nosotros. Estamos tan agradecidos y queremos mantenernos en ese enfoque. Cristo es nuestro Salvador y no hay nada más importante. Guárdanos en esta sana doctrina. En el nombre de Cristo oramos. Amén.